del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Padre, al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie, sino el Hijo, de aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridas hermanas, Jesús termina estas palabras diciéndonos que su yugo es suave y su carga ligera. Y es verdad, pero depende de cómo lo vivamos nosotros. Porque somos nosotros muchas veces los que nos cargamos la carga. Somos nosotros los que hacemos muchas veces que nos pesen las cosas. Los hombres somos muy complicados. Y precisamente por ser complicados, pues nos culpabilizamos con una facilidad tremenda. Cada época de la historia ha pintado una cara distinta de Dios. Depende cómo seamos. Si somos gente muy estructurada, muy dura, muy rígida, pintamos a Dios rígido, estructurado, con ganas de castigar. Si somos gente más suave, pues pintamos a un Dios con una cara más suave. Y si descubrimos el amor de Dios, lo pintamos a Dios pues con cara de amor. Pero a lo largo de los siglos, a lo largo de la vida religiosa, se ha pasado por muchos momentos. Y muchos de esos momentos, pues, que nos hemos inventado nosotros, porque muchas veces son culturales, es una cosa cultural, y hacemos a un Dios desde nuestra cultura. Es que Dios es un Dios de orden. ¿De qué orden? El tuyo. Del orden de tu cultura. El tiempo de Santo Domingo, antes de Santo Domingo, los feudales, que dominaban todo, eran los señores, tenían un Dios acomodado a ellos. Eran de sangre azul. Ya ves tú, de sangre. Y estaban convencidos de que Dios les designaba directamente para gobernar el mundo. Y los demás eran unos pobres bichos. Un Dios de conveniencia. Un Dios de conveniencia. Y los monjes de aquella época asentían a eso. Y decían, sí, este es el Dios verdadero. Pues no, miren ustedes. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero no es el que viene a favorecer a este o al otro o al otro. El Dios verdadero es el Dios manifestado en Jesucristo, que es un Dios de misericordia y de perdón. Por eso nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado con el Dios al que adoramos. A ver de dónde nos viene ese Dios. A ver la cara de Dios que nosotros pintamos. A ver el corazón de Dios con el que nosotros queremos entrar en sintonía. A ver de dónde nos viene. No sea que nos venga de la cultura. No sea que nos venga de... Vosotras sois de la India. A lo mejor tenéis un Dios que viene de la cultura india. Y creéis, este es el verdadero Dios. Pues no lo es. Nosotros tenemos un Dios que viene de la cultura española, decimos, esto es el verdadero Dios, pues no. Dios está por encima de la cultura india, Dios está por encima de la cultura española. Y todos los rollos de la cultura india y española son cosas nuestras. Nuestras. De los hombres. Unas veces dominadas por los poderosos. Los poderosos pues dominan, imponen su cultura. Imponen su cultura, que generalmente siempre suele ser una cultura que les favorece en todo. Y los demás sirven. Otras veces pues son lo que existe hoy día en España, por ejemplo, pues no sé, una cultura social de encuestas, una cultura en la cual pues sencillamente yo no sé por dónde ha venido el virus en que la fe pues es una cosa realmente privada, fuera de contexto, no pertenece al mundo real, los que creen son bichos raros. Pero ¿cómo crees, mamá?, le decía una chiquilla de primero de universidad a su madre. Dice, pero ¿cómo vas a misa y esas cosas? Pero tú no te das cuenta que eso es anticientífico. Tú puedes imaginarte lo que sabe una chica de primero de universidad. Nada, y lo que sabe ella es lo mismo. ¿Qué puede saber? Ni de la vida, ni de la ciencia, ni de nada una chica que está en primero, o un chico, me da igual, que está en primero de universidad, no sabe nada. Cuatro cosas que ha aprendido para probar y para salir de la vida como pueda y para probar. Pero una experiencia vital, un entrar en la realidad de las cosas, pues ni ha tenido tiempo todavía. Y le decía a su madre, mamá, tú no te das cuenta de que es anticientífico ir a misa. Yo me lo contaba la madre a mí, me lo decía en la confesión. ¿Y tú qué le dijiste? Pues no sé responder. Bueno, hija, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Tú dile simplemente, pues mira, a mí me hace bien. A mí me hace bien, a mí me descansa, a mí me alivia, a mí me hace feliz. Tengo una fe y la fe, pues lo considero un tesoro muy grande. ¿Es anticientífico? Pues puede ser. A ver qué te da a ti tu ciencia. A ver si tu ciencia te da la misma, cuando pasan los años, y tu ciencia te da a ti la misma paz interior que tengo yo, la misma cosa que tengo yo interior. El Dios de nuestra cultura, pues, de nuestras culturas, pues es un Dios que nos lo inventamos nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Señor siempre, siempre con mucha fuerza, que nos sea revelado el verdadero Dios. Que nos sea revelado en Cristo. ¿Os dais cuenta cómo San Pablo repite y repite y repite? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es que es muy peligroso hablar de Dios si no es en Cristo Jesús, porque nos le inventamos. Nos le inventamos a Dios. Y en nombre de Dios se pueden decir, es que tienes que hacer esto, porque Dios lo quiere. ¿Quién se lo ha dicho a usted? ¿Quién se lo ha dicho a usted que Dios lo quiere? ¿Lo dice Jesucristo eso? ¿Lo dice el Evangelio? Está claro en el Evangelio. A ver si no está tan claro como dice usted. Y generalmente no suele estar nada claro. ¿Por qué? Porque a través de la historia nosotros nos hemos metido en una serie de estructuras opresivas porque nosotros mismos no las inventamos. Y esas estructuras opresivas nos dan la imagen de un Dios. La imagen de un Dios. ¿Vosotros creéis que nuestros padres fueron mejores que nosotros? Pues no lo creáis. ¡Ay, es que en este momento no hay vocaciones en España! Y si no hay vocaciones en España es que nosotros somos muy malos. Dios no nos bendice. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eres peor que tus padres? No. Ni muchísimo menos. De tal palo tal astilla. Y de estos lodos, estos polvos, o no sé cómo se dice eso. Y los hijos comieron, los padres comieron los agraces y los hijos sufren la dentera, sufrimos la dentera, nada. nuestros padres mejores que nosotros, con un concepto de santidad muy distinto, muy distinto. Concepto de santidad, sí, 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 el Espíritu Santo siempre ha trabajado, ¿eh? El Espíritu Santo siempre ha trabajado, y en los conventos y fuera de los conventos ha hecho personas maravillosas, aún con estructuras difíciles y con culturas difíciles, siempre ha trabajado. Pero que el sistema de nuestros padres era mejor que el nuestro, pues mire usted, no, porque si nuestros padres hubieran sido unos santos, en una generación nosotros no somos unos demonios. Nuestros padres nos hubieran dejado un legado más interesante que el que nos han dejado. Por lo tanto, pues mire usted, y entonces siempre tenemos que volver. Yo pienso que esto que está sucediendo no solo en los conventos religiosos, sino la pérdida de fe que hay hoy día en gran parte de la juventud y de la no juventud, yo creo que es una catarsis, es una limpieza del Señor, para que el nuevo Dios que se nos revele en las generaciones futuras sea más limpio de culturas, más limpio de tradiciones, más limpio de cosas, más limpio de todo que... de todo eso que hemos dicho siempre, esto es la verdad. ¿Y quién te dice a ti que es la verdad? ¿Quién te lo ha dicho? Concilio Vaticano II dejó a todo el mundo fuera de juego, porque nadie se lo había pensado que se pudieran decir esas cosas. Pues mire usted, sí, ¿sabe usted quién dice esas cosas? El Espíritu Santo, que tiene ganas de decir cosas, que tiene ganas de decirnos cosas nuevas. Para eso necesitamos nosotros, para conocer el verdadero esto, el verdadero Jesús, el verdadero Dios, necesitamos lo que dice aquí Jesucristo: yo te bendigo, Padre, Señor, porque has revelado estas cosas a los sencillos, de corazón. Eso es muy importante, ser sencillo de corazón, para que se te puedan revelar las cosas de Dios. Porque en nuestro corazón, el corazón es donde funcionan todas las cosas. Según seas tú, según tengas tú el corazón, es así. Una vez estaba yo predicando a unas monjas dominicas de vida activa en Valladolid, y me dice una al terminar, porque yo hablé de la gracia o de no me acuerdo bien, y me dice una al terminar, una de esas listas que hay siempre en todas las comunidades, y me dice una al terminar, dice: tú dices eso porque eres carismático, pero si viniera uno del Opus nos diría lo contrario. Y me dice: ¿a quién de los dos hacemos caso? Y ya le respondí: ¿tú crees que me vas a coger a mí en esa pregunta? Pues no me vas a coger. Me vas a coger. Y yo no voy a discutir con los del Opus. A ellos le dará el Señor lo que les dé. A mí me da el Señor lo que les dé. El problema, le dije a aquella mujer, el problema está en tu corazón. Si tú tuvieras un corazón sencillo, y le hubieras pedido al Espíritu Santo que te revele la verdad, te diría, al hablar el del Opus y al hablar yo, te diría cuál es lo que te hace bien a ti, dónde está tu verdad, o dónde está la verdad que el Señor quiere para ti. Tú lo que me quieres meter a mí es un lío intelectual de discusión, a ver si la gracia de los carismáticos o la gracia de lo Opus, ¿quién tiene razón? Pues no me vas a coger. El problema lo tienes en tu corazón. Conviértete, que estás muy mal. Pero que muy mal. Te pasarás la vida haciendo juicios de todo el mundo. Te pasarás la vida haciendo juicios de todos los que oigas, sea del Opus o sea del otro, porque al del Opus le dirás lo mismo, dirá: usted dice esto porque es del Opus, pero si habla un carismático dice lo contrario. El problema está en tu corazón, el problema está en nuestro corazón. Y entonces, si nuestro corazón es sencillo, como dice aquí Jesús, pues te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado. Revelado. ¿Y qué cosas? Las cosas que decía Jesús. las cosas que decía Jesús. Estos hombres que iban con Jesús, pues podían haberle dicho, dice, bueno, tú dices eso porque tienes esas ideas, pero los rabinos dicen lo contrario. ¿A cuál de los dos hacemos caso? Lo mismo, es el mismo caso. Y Jesús dice, Señor, te doy gracias porque estos entienden. Pues son pequeños, son sencillos. Tienen el corazón limpio y entonces por tener el corazón limpio el Espíritu Santo les puede revelar dónde está la verdad. Por eso es muy importante esto, que nosotros seamos sencillos de corazón y tengamos el corazón limpio, porque si no, vamos a juzgar siempre todo. ¿Y desde dónde lo vamos a juzgar? Pues desde nuestra soberbia, lo vamos a juzgar desde nuestra cultura, lo vamos a juzgar desde nuestros cursillos. Mire usted que yo he recibido un cursillo de liturgia. Así que no me venga usted a decir cosas. ¿Y cuánto duró ese cursillo? Pues 3 semanas. Digo, ah, bueno, yo he estudiado 5 años de liturgia, pues si le vale para algo. Porque yo discutí una vez con una mujer sobre unas velas, que a mí lo de las velas me trae el pairo. Pero bueno, ya se puso tan chula, una monja de las de no sé qué de Burdeos, y me decía que había que poner las velas no sé cómo, dije, porque yo he hecho un cursillo de 3 semanas. Digo, pues yo he estudiado 5 cursos de liturgia, que no son 3 semanas. Entonces, pues, lo juzgamos todo. Si no somos sencillos de corazón, lo juzgamos todo. Y ese es un problema. Ese es un problema. El problema de que nosotros nunca encontraremos la paz del alma y hallaréis descanso para vuestras almas, que es lo más importante que se puede encontrar en esta vida. Descanso, paz para tu alma, saber que estás bien, saber que estás en el sitio donde Dios quiere que estés. Y si es eso así, ¿qué más necesitas? Si ahí está todo, ahí está tu verdad, tu gran verdad, la verdad que Dios quiere para ti. Y Jesús por eso se alegraba, le dio como un gozo especial, dice aquí, ¿no? A Jesús iba por una de esas parameras de Palestina, esos páramos tremendos que hay en Palestina, largos y polvorientos. Y en ese momento, pues él iba en oración, vete a saber lo que harían los otros, pero él iba en oración y entonces entendió de que aquella gente le estaba entendiendo o le iba a entender. Tenía el corazón suficientemente sentido como para que un día le pudiera entender. Y le dijo, te doy gracias, Padre, porque has revelado esta cosa a esta gente, no a los sabios. No a los sabios de la cultura, no a los sabios, porque los sabios de la cultura tienen su Dios ya. No el Dios de Jesucristo, sino el Dios de los sabios. Los sabios siempre tienen otro Dios. Los sabios y los poderosos siempre tienen su Dios. El Dios que les favorece, generalmente, siempre, porque no nos vamos a inventar un Dios que vaya contra nosotros. Nunca ha sido a través de la historia así. Entonces, pues, como decía, hablando de lo de antes, como decía San Pablo siempre, en Cristo Jesús. Es una frase que suena. Hay una canción, que si no, no sé si la sabréis vosotros, de un grupo que se llama Brotes de Olivo, que se titula Nada nos separará. ¿Conocéis la canción? Nada nos separará. ¿No la conocéis? Bueno, pues entonces no me vale mucho el ejemplo, pero... Y dice, nada nos separará del amor de Dios. Lo dice y lo repite y lo repite. Es muy bonita, es muy bella, la cantan en muchos sitios. Nada nos separará del amor de Dios. Yo cuando oigo esa canción, pues la verdad es que me gusta la música y me gusta todo, pero me rechina algo. Me rechina algo. Porque San Pablo no dice, nada nos separará del amor de Dios. No dice eso. San Pablo dice, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué amor de Dios hay a no ser el manifestado en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. La sencillez del corazón está ahí, en Cristo Jesús, en la conexión con Cristo Jesús, que es nuestra justicia, como decíamos, pero no es nuestra justicia solo, es nuestra verdad y es nuestro camino, en Cristo Jesús. Si tú tienes el corazón sencillo, pues empiezan a revelarse en ti cosas, en las cosas del Espíritu Santo. Empiezan a revelarse en ti cosas y empieza el Espíritu Santo a trabajar en tu corazón. Y empieza la conversión de tu vida. Si no, pues no. Una vez estaba yo con mi madre en la cocina de la casa y era por Navidad, es hace unos 10 o 12 años. Mi madre ya tenía entonces 80 años y murió a los 89 hace 3. Entonces mi madre sacó un cubo y lo puso en el centro, un caldero, lo puso en el centro de la cocina. Y de no sé dónde sacó aceites viejas y tocinos y cosas de esas, así como unos 3 kilos, y los echó en el cubo. Y después fue al grifo y cogió pues 3 litros de agua y los echó en el cubo también. Yo nunca le había visto a mi madre hacer esto. Y después, pues cogió un paquetito, así como de 1/2 kilo, blanco, lo rompió y echó en el cubo, pues, como una cosa blanca. Y a mí me dio un palo largo y me dice, tú mueve. Y yo empecé a mover. Y lo que movía yo era una cosa muy fea. Era pues una cosa sucia, negra, y seguí moviendo. Cuando llevaba así como unos 10 minutos moviendo, le dije a mi madre, digo, mamá, esto es el Espíritu Santo. Y me dice mi madre, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Como podéis imaginar, mi madre estaba haciendo jabón. Eso lo sabéis vosotros. Estaba haciendo jabón. Después eso, ella lo echaba en unos moldes que tenía de madera o de escayola y lo dejaba 2 o 3 días hasta que se secara y después hacía las pastillas. Pero ¿por qué le dije yo a mi madre, mamá, esto es el Espíritu Santo? Pues porque la sosa cáustica, que es la cosita blanca que había en el paquete, transformó toda aquella porquería negra, sucia y maloliente, a los 10 minutos parecía la crema de los buñuelos vuestros. Parecía la crema de un pastel. Me pareció tan bonito el color y tan se había transformado todo. Digo, mamá, esto es el Espíritu Santo. Y se lo expliqué. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Transformar nuestras aceites viejas, nuestros pecados viejos, nuestra vieja condición, nuestra personalidad vieja en una personalidad nueva. Pero para eso necesitamos sosa cáustica, para eso necesitamos Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la sosa cáustica, que va transformando todas las cosas. Pero para eso se necesita ser sencillos. Y para eso se necesita pues saber que eres aceite vieja. Y eso es la alegría que tenía Jesucristo. La alegría que tenía Jesucristo con estos pobres, dice, estos un día la sosa cáustica los va a transformar a todos, porque ahora ambos son peores que aceite viejo. Sus discípulos. Y los transformó. el día de Pentecostés, lo transformó en seres nuevos. Y eso es por lo que se alegraba Jesucristo, porque nosotros nos reconocemos como aceite vieja, como tocino viejo y desechado, que parece que no sirve, pero todavía sirve. Porque con sosa cáustica resulta que te transformas en crema pastelera. O sea que esa es la acción del Señor en nosotros. El Señor va haciendo esto en nosotros y Jesucristo se gozaba. Porque eso es la evangelización, eso es la conversión, esto es la verdad más honda que se puede predicar. Déjate tocar por el Señor, deja que su Espíritu Santo transforme tu vida vieja en aceite, en jabón nuevo, que no solamente limpia, sino que te limpia también, que te limpia y limpia a los demás también, porque el jabón sirve para ti y sirve también para otros. Entonces este es un tema, es un tema de conversión, es un tema de transformación, es un tema de dejarse moldear por el Espíritu Santo para que pueda el propio Espíritu Santo pues llevarnos a donde Él quiera, hacia arriba, donde Él quiera. Y Jesucristo se gozaba en esto. Jesucristo se gozaba en esta obra de alfarero, en esta obra del Espíritu Santo, en esta obra que hacían, iba a hacer el Espíritu con los pequeños y con los sencillos. Con los poderosos no se puede hacer esto. Los poderosos no aceptan la sosa cáustica. Los poderosos no se creen aceite viejo. Los poderosos no creen su pecado. No se aceptan como pecadores. Los poderosos siempre creen que ellos, desde su razón, pueden dirigir las cosas. Pueden dirigir el mundo, pueden dirigir la vida, pueden conocer a Dios. Pero Jesucristo nos dice aquí, muy bellamente, nos dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quién, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si nosotros queremos conocer a Dios, a Dios Padre, necesitamos pasar por el Hijo. Si no, no conoceremos nunca a Dios. Conoceremos nuestro Dios, el Dios de los poderosos, el Dios de la cultura, el Dios de la filosofía, el Dios de la ciencia. Pero no el verdadero Dios. Y el Dios de la ciencia no nos hace sencillos. El Dios de la ciencia no te hace sencillo de corazón. El Dios de la ciencia te hace soberbio. Soberbio. Conocer a Dios no basta, manifestado en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros podemos conocer cuál es el verdadero sentir del Padre. Porque los sentimientos de Jesucristo, la cara de Jesucristo, los labios de Jesucristo, la sonrisa de Jesucristo, las manos de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, son las del Padre. Y lo tenemos bien cerca porque era hombre. Que nosotros sabemos lo que significa una sonrisa de un hombre. Y sabemos lo que significan todos los gestos humanos. Entonces, los poderosos no se dejan tocar por la sosa cáustica porque tienen su Dios ya, su Dios cultural. Por eso los poderosos siempre son gente que quiere influir, influyen, estudian mucho, son muy inteligentes, hacen las cosas por, pues, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Entonces, pues, Jesucristo con esos no se goza porque Dios no tiene nada que hacer con ellos. Dios no tiene que hacer nada con ellos. A través de la vida, pueden encontrarse en situaciones que les haga sencillos, eso sí. Porque no hay que desesperar de nadie en ningún momento, en ninguna situación de la vida. Parece que eres un chulo y un soberbio ahora, y dentro de 10 años... te llega una enfermedad de no sé qué, un cáncer de no sé qué que te destroza. Y aunque parezca que hasta ahora no has tenido el corazón sencillo, pues a lo mejor con la ayuda del Señor, pues tu corazón se hace sencillo y aceptas la realidad de tu vida. Y entonces el Espíritu Santo puede seguir actuando. Y puede hacerlo maravillosamente, sencillo de corazón. Hace un par de años, Pues estaba yo tranquilito en mi casa y me llama una amiga mía que había sido dominica, de vida activa también de la Anunciada. Me dice, oye Chus, mira, es que se está muriendo una amiga, la mujer de un amigo, y de cáncer, y quiere que alguien le ayude a bien morir. Dice, ha estado muy alejada de la iglesia y muy en contra de la iglesia. Dice, pero ha dicho que venga un cura que no sea funcionario. Y entonces yo le dije, yo no soy funcionario. Dice, no, no tienes pinta de funcionario. Digo, bueno, pues voy. Desde Móstoles hasta cerca de Puerta de Hierro, donde vivía esta mujer. Llegué hasta el sitio, me buscaron, me buscó ella. Esta, es que todo era entre dominicos. Esta estaba casada con un fraile de la provincia de España que se había salido. Y la que se estaba muriendo estaba casada con otro fraile de la provincia de España que también se había salido. O sea que todo quedaba en casa. Y cuando llego yo allí donde aquella mujer, Elisa, se llamaba, ya me encontré en la cama, porque estaba en la cama, tenía cáncer de vientre, pues me encontré 30 y tantos kilos pesado. Pero la cara y la cabeza lo tenía normal y hablaba muy bien. Y cuando yo me senté junto a ella, lo primero que me dice, padre, usted dirá que después de haber estado toda la vida en contra de Dios y sobre todo en contra de la iglesia, de no haber pisado nunca por la iglesia, de haber combatido a la iglesia y de haber luchado contra la iglesia y contra todo signo religioso, ahora que me voy a morir, le llamo a usted. Usted dirá que esto es un chantaje, ¿verdad? Y yo le dije, digo, no, estás planteando mal el problema. El problema no es que tú, por miedo, estés buscando a Dios. Eso no es la verdad. La verdad es que es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que te quiere a ti. Es Él el que verdaderamente quiere acogerte en estos momentos. No te creas tan importante. No te creas tan importante que tú, porque siempre has sido una soberbia. Y siempre has creído que tú puedes hacerte, pues no, tú no puedes hacer nada. Pero tienes mucha suerte. Que Él, que puede hacer mucho, te quiere, te ama, te acoge, así, tal como estás en este momento. Y este cambio de perspectiva que yo le hice la dejó. Pues mi madre y mi hermana me dicen que voy a tener un juicio terrible y me voy a condenar. Porque su madre y su hermana, que eran muy católicas de extrema derecha, eran contra ella, la habían masacrado toda la vida, te vas a condenar. Te dice que me vas a condenar, pues dile a tu madre y a tu hermana que se condenarán ellas, pero tú no te vas a condenar. Te lo digo yo porque el Señor te está buscando. Y entonces empezamos a hablar, pero bastante además, los demás ya se cansaban en la habitación, contigo esperándonos, y además ya habían abierto la cerveza y todo, se lo estaba yendo. La segunda visita que le hice, ya estaba en Puerta de Hierro, en el hospital. Ella vivía junto a Puerta de Hierro, pero la primera visita fue en su casa. Y cuando llegué a la segunda visita, esta mujer, pues, en un minuto me puso al tanto de cómo estaba su cosa, de lo que le habían dicho los médicos, pero inmediatamente empezó a hablar de lo del día. Recientemente empezó a hablar, yo le dije, digo, mira, es que lo único verdadero y lo único que puede cambiar tu vida y tu corazón es la gratuidad de Dios. Dios te ama gratuitamente. O sea, Dios te ama gratuitamente. Que ha sido muy mala, pero Él es bueno. Y si tú en este momento acoges esa gratuidad de Dios, ese amor de Dios, el Espíritu Santo empieza a santificarte. Y además a marchas forzadas. Tú no te preocupes de tus pecados, no te preocupes de esas cosas. Preocúpate solo positivamente de que Dios te ama. El tercer día, otra vez en Puerta de Hierro. Y lo mismo. Pero ya noté yo que era, ya noté yo que el Espíritu Santo la había hecho sencilla. Ya estaba como muy sencilla. Ya me decía, déjame un libro. Pero de los tuyos, de los que yo había escrito. Y le dejé un libro, se titula Seminario. Y no, eso fue el segundo día. Y el tercer día me decía, es que mi madre y mi hermana me quieren leer otros libros. Pero yo no quiero otros libros, porque otros libros me dicen otras cosas distintas. Yo quiero el tuyo, que me dice lo que tú me dices. Y entonces, pues yo la veía como el Señor iba haciendo una obra de transformación de ella. Y la cuarta y última visita, que fue ya en la Clínica de la Paz, cuando yo llegué allí y le pregunté, eran 15 horas antes de morir o así, Elisa, ¿cómo estás? Y me dice, mira, yo estoy genial. Dice, ¿te acuerdas de mis pecados? Pues dije, pues yo, a mí me parece que yo no los he vivido. Los tengo como allá muy lejos, muy lejos, muy lejos. Me siento limpia de todo eso. Los pecados míos, parece que el Señor me los ha retirado, me los ha quitado. Todavía lo tengo un poco, pero muy lejos, muy lejos. Dice, y me dice, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me traen cada mañana el capellán. Fíjate, unió estas dos cosas. Unió esto. El no acordarse de sus pecados y la comunión que recibía cada mañana. Y termina diciendo, estoy profundamente convencida de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando dijo esto, ya para mis adentros dije, vale, ya está todo hecho. Aquí ya no hay nada que hacer. Esta mujer muere santa. Y cuando salía con la otra, con la que me llamó, porque me llevaba ella en el coche, a la salida, le digo, ¿tú te das cuenta? Esta mujer muere santa. Porque todo lo que nosotros hacemos en la vida, todo para lo que vale la vida religiosa, solamente consiste en una cosa, en que al final puedas decir, sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, el fin de la vida religiosa es la caridad. Y la caridad es caer en brazos de una persona que te ama. Eso es la caridad. Y el que te dice o la que te dice en el momento de morir, sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama, está en plena caridad. Porque qué cosa más bonita que es. Los pecados ya no existían. ¿Quién les había borrado? El Espíritu Santo, la sosa cáustica. Y la limpieza del corazón de esta mujer con la Eucaristía, recibiendo a Jesucristo, que fue, digamos, como lo último que trabajó en ella. Sé que voy a morir en brazos de una persona que ama. Y cuando yo salía con la otra para afuera, le dije, digo, oye, esta muere santa, digo, y le dije yo, ya me gustaría a mí, cuando yo me muera, poder decir, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Ya había predicado muy bien a esta mujer y la había hecho santa. Sí, el Espíritu Santo, no yo, pero vamos. Pero mi palabra ayudó ahí. Pero yo no me veía como ella. Ojalá que yo, en el último momento, como esta mujer se encuentra ahora, pueda decir lo mismo desde el corazón, porque ella, lo mismo que había sido sincera luchando contra la iglesia, era ahora absolutamente sincera. Sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Ya quisiera yo ser igual, le decía yo a la otra. Y esta otra que iba conmigo se reía, decía, bueno, hijo, bueno, vamos a ver, cuando nos llegue a nosotros, vamos a ver cuando nos llegue a nosotros. Y sé que esta mujer, pues, aquella misma tarde, llamó a su marido y a sus dos hijas, y que no se llevaban nada bien, por cierto, y las hijas, entre ellas. Y entonces, pues les habló, después nos lo contó el marido, que había sido Dominico, les habló de una forma impresionante, completamente distinto de toda su vida, les habló del cariño, de que se unieran, de la paz, de Dios, de todo esto que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, una cosa tan genial, pues que sencillamente esta mujer dejó en paz a todos. A todos. Entonces, yo saqué de ahí la conclusión, Señor, menos mal, que le he predicado una gratuidad a lo bestia. Si esta mujer, yo vengo el primer día y lo que le predico es un arrepentimiento de sus pecados, la mato, la hundo. ¿Por qué? Porque ella recibiría la gracia y se arrepentiría de sus pecados. Pero nadie le quitaría la culpabilidad de los pecados y decir, sí, he recibido gracia, estoy pecado, pero, esa cosa que tenemos siempre nosotros ahí, sí, yo me he confesado, pero no has percibido el amor de Dios y entonces estás lejos de los brazos que te aman. Estás en el miedo, en el perdón, en el esto. Pero yo no le prediqué el arrepentimiento de ningún pecado. Yo solamente le prediqué una cosa. Te estás equivocando. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es Dios el que te está buscando a ti. Él te quiere tal como estás en este momento. Así. Una gratuidad a lo bestia. Déjate. Déjate que venga sobre ti. Y en cuatro visitas, el Señor hizo esta transformación. Era una persona sencilla, la que había sido una soberbia, de estas poderosas y soberbias que nunca habían conocido a Dios, porque es el Señor y hace lo que quiere, pues dijo, pues a esta me la transformo yo, a esta me la quiero yo y a esta la hago santa yo. Y en el último mes, porque todo eso duró, todo lo que he contado, las cuatro visitas eran una por semana, en el último mes. Entonces, pues, aquí hay esta sencillez de corazón en la cual el Señor obra. Y obra y te transforma, pero te transforma, digamos, como la sosa cáustica, en una cosa limpia, en una crema de pastel, en una cosa bonita. Va haciendo el Espíritu Santo como hizo en esta mujer. Porque no es otro, nadie puede obrar en el interior de una persona para santificar nada más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ni tiempos ni momentos. Por eso damos gracias a Dios el poder nosotros, pues, por reflexionar sobre esto, escuchar sobre esto, poder orarlo, decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, tu sosa cáustica, para que yo pueda también irme convirtiendo cada vez en una persona más sencilla, porque no somos sencillos, somos complicados todos. Todos tenemos muchas ideas de Dios, muchas ideas de Dios culturales, incluso ideas de Dios que me va a castigar, que es que Dios es justo, es que Dios no es cuanto. Dios ni es justo ni es nada, la única justicia de Dios es Jesucristo. Él es nuestra justicia. Entonces no vamos a discutir teóricamente si Dios es bueno, Dios es justo, Dios... Todo eso son teorías. Jesucristo es la justicia de Dios. Y eso es lo que se te ha dado. Y eso es lo que se te ha revelado. Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra redención. Y el conocimiento de Jesucristo, digamos, es el gran don de la vida. Pero conocer a Jesucristo solamente le conoce, como dice aquí, solamente conoce al Hijo el Padre. El Padre y aquel a quien el Padre le da su espíritu. Conoces al Hijo. Para conocer a Jesucristo vivo y resucitado, necesitas el Espíritu Santo. No es un hombre Jesucristo, Es un hombre, pero que ha resucitado, que vive con Dios y que se le puede decir Señor mío y Dios mío. Por eso, pues, vamos a dejar que estas cosas, estas meditaciones, esta fuerza del Espíritu Santo nos haga muy sencillitos a nosotros para que pueda hacernos santos y podamos vivir la vida religiosa diciendo, sé que estoy en brazos de una persona que me ama. Y yo creo que eso es la finalidad de la vida religiosa. Como os decía antes, Santo Tomás pues pone como finalidad de todo el culto, de todo lo que hacemos, de todo lo que te puedes imaginar, de todo lo que cantas en el coro, de todos los inciensos, de todo lo que tú trabajas por Dios y por los demás, toda la finalidad es la caridad. Todo. Morir en brazos de una persona que te ama. Sentir. Así como hay muchas personas que cuando mueren quieren que alguien les agarre la mano para que sientan ese calor. Pues morir con Dios así. Señor, agárrame la mano para que sienta tu presencia y sienta tu paz.